Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música, com cada dissabte a les 4. Allò perquè trigueu una miqueta a anar al súper i pugueu fer una miqueta de cultura, que també va bé. I aquí estem amb gent fantàstica, en primer lloc amb els col·laboradors, sense ells no faríem res. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
I el control tenim a Nadine, que fa tots els possibles perquè això se senti, que no és fàcil a vegades.
No, te iba a decir que yo preferiría que este programa fuera una opción a ir al IKEA en lugar de ir al súper, porque al súper pues tenemos que ir todos a comprar y tal, pero al IKEA a veces pues
sí, pero
casi mejor escuchar un poco de literatura.
Sí, y claro, pero también se puede ir a las 6 de la tarde en lugar de...
Sí, yo creo que estaba dando una opción a los maridos para no ir con las suegras.
Ya. En lugar de ver una película sabatina de esas de basada en casos reales.
Sí.
Que hacen en Antena 3 y cosas.
Sí,
así,
me robaron a mi hijo, me lo cambiaron por otro al nacer.
Pero bueno, no sé, cada uno que haga lo que quiera.
Eso
aquí
mismo.
Dejamos margen para que todo el mundo elija. Como decía alguien, el mal gusto es libre.
Bueno, el tema no tiene nada que ver, porque a lo mejor alguien hace una excelente película de Me robaron a mi hijo al nacer.
Ya.
No lo sé, es una opción, alguien que esté dispuesto.
Y tenemos convidado, claro, siempre tenemos un invitado aquí que es el que nos ilumina esta hora de programa con todos vosotros. En este caso es Nacho Cabana. Nacho, encantado. Muchas gracias de estar con nosotros, compartir un ratito del fin de semana para poder explicar a todo el mundo y a nosotros los primeros.
A vosotros gracias por invitarme, es un placer.
Nacho Cabana es guionista de televisión y escritor, naturalmente. Y ha ganado en el 2003 el premio de novela Ciudad de Irún con un libro titulado Momentos Robados. En 2014, premio LH Confidencial con La chica que llevaba una pistola en el tanga. Además, ya hemos dicho que es guionista de televisión, ha participado en series que conoceréis todos, como Colegio Mayor, Médico de Familia, Compañeros, Policías, etcétera, etcétera.
Y Matadero.
Y Matadero, que es actualmente,
la última.
Que acaba
y Matadero,
de terminar
la
semana pasada.
¿Qué te iba a decir? Que explica en profundidad, si quieres también, ya veremos el tiempo que nos queda, pero explícanos qué diferencia hay básicas entre un guión de... ¿Cómo se plantea un guión para la televisión o una novela?
Hombre, en una novela eres libre, en un guión no. me explico, en una novela tú puedes mandar a los personajes a pegarse tiros a China y en el siguiente capítulo estar en Nigeria buscando a Boko Haram, pero en una película, en una serie, eso no lo puedes hacer. Tienes que estar siempre pendiente del presupuesto que intuyes tienes, del plan de rodaje que supones que tienes. Entonces no puedes hacer según qué cosas.
Claro, no, yo me refería más que nada a la creación de personajes. Es decir, habrá que darle un entorno, una credibilidad, tanto al personaje de la novela como al de la serie.
Sí, bueno, los personajes siempre tienen que ser complejos en el sentido que tienen que tener volumen. Y hay, aparte de un rol más o menos claro cada personaje, tiene que ser un personaje que no sea solamente una cosa, sino que sea esa cosa la contraria y un poquito de lo que hay en medio. Entonces, en ese sentido también depende del tipo de novela que escribas. Si tú escribes novela muy, muy introspectiva, muy discursiva, como por ejemplo Javier Marías, pues la construcción de los personajes no tiene nada que ver con la construcción de personajes en una novela policial, una novela negra, porque la novela negra sí es mucho más importante cómo actúan, lo que hacen, por qué lo hacen y para que lo que hacen y por qué lo hacen tenga sentido, el personaje ha de ser más o menos complejo, ha de estar bastante bien construido. En una película hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que en una novela tú puedes escribir: Mari Carmen piensa que va a matar a su marido nada más salir de la radio. Pero en una película no lo puedes hacer, no puedes decir la intención, el sentimiento del personaje. Lo ideal es que se vea. Claro. En las series de televisión, en las malas series de televisión, todo se verbaliza. Por eso están constantemente preguntándose en algunas series, afortunadamente cada vez en menos. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tienes mala cara? ¿A ti te pasa algo?
¿Y qué quieres hacer al salir de la radio?
Claro, constantemente.
¿O qué piensas hacer?
Claro, están constantemente verbalizando lo que sienten, lo que van a hacer. Eso es mal diálogo y es un poco hacer un recurso novelero, digamos, en televisión. En cine lo ideal es que los personajes, el espectador, adivine las intenciones que llevan sin que las digan, solamente a través del subtexto que tienen los diálogos.
O como mínimo que llegue al punto de decir: aquí va a pasar algo, y,
claro.
no sé qué, pero aquí va a pasar algo.
Es muy fácil decir, él se siente triste porque se acuerda de su madre.
Sí.
Si eso lo visualizas con un señor triste viendo un retrato, es también muy cutre. Entonces
sí, claro.
hay que intentar...
ser novedoso, ¿no?
No, ser un poco... sutil,
artístico,
sutil,
también.
Artístico.
Tú piensa una cosa, que si yo ahora saliendo de aquí busco a mi ex y lo asesino, es porque tú subliminalmente me has metido la idea en la cabeza, ¿eh?
Claro, claro.
Nacho tiene la culpa, señor juez.
Sí, voy yo al juzgado.
Hay un tema, de todas maneras, que... bueno, las películas, hay muchos tipos de películas, y de series también, tampoco es ninguna... no hay ninguna norma, pero... tanto, sobre todo, en novela negra prima o no la sorpresa final, y en las series, por lo que decías, tienes que plantear unos personajes que parezcan una cosa y sean otra. Y al revés, me imagino que esas cosas de decir ¿y qué pasa en el último capítulo? Es porque estás generando un final sorprendente o intentándolo.
Hombre, en las series tienes que... A ver, hay que tener en cuenta que es narración seriada, no es una película que dura hora y media, que tienes que estar contando. En el caso de Matadero han sido 10 capítulos de 70 minutos. No tienes que generar solamente un final sorpresa, tienes que generar 10. Y que,
sí,
cada
que te
final
dejen
de
para
capítulo,
que la semana que viene estés esperando a ver cómo continúa, claro.
Que es un poco un concepto un poco ya antiguo, lo de la semana que viene. La gente, lo que las ves, si las tiene disponibles en la plataforma, al final el mecanismo es el mismo. Es decir, los escribes para que el espectador necesite ver el siguiente capítulo
y quite una hora más al sueño.
Claro, claro.
Para el trabajo.
Bueno, una hora más al sueño, si te vas a ver los 10 capítulos de 70 minutos seguidos, es un mogollón de tiempo.
Pero es un poco lo que se estila ahora, ¿eh?
Claro.
Los binge, que se llaman, los binges, que es verse los maratones de series. Cuanto más capítulos te veas seguidos, más satisfecho está la plataforma
ya
digital.
Ya te pones el bocadillo, sándwich delante, la cerveza, y vas tirando de aquello, alimentándote y viendo las series.
En Matadero tú has sido co-guionista, ¿no?
Sí.
O sea, habéis sido varios, habéis tenido... ¿cómo lo hacéis? ¿Todos hacéis los mismos capítulos? ¿O alguno guioniza uno, otros?
No, bueno... ahora mismo,
porque así, si te dejan un poco de libertad para hacer un capítulo entero, es mucho más cómodo que hacerlo entre varios, ¿no?
Bueno, mira, somos en Matadero, siempre hubo tres guionistas, y uno de ellos siempre fue el creador de la serie y productor ejecutivo, que era Daniel Martín Sáiz de Parayuelo. Entonces, él empezó la serie con otros dos guionistas, se fue luego uno de ellos, entré yo, se fue una chica y entró otra guionista, Chus Vallejo. Entonces, lo que se hace, básicamente, hay una sinopsis de lo que pasa en toda la serie, porque como es una serie que tiene una continuidad absoluta, no es como un procedimental que se plantea un caso médico, policial, y se resuelve en cada episodio, aquí todo está en continuidad, tienes que saber unas líneas maestras de lo que va pasando en cada episodio. Y eso se hace al principio. y ya metidos en la escritura, en cada capítulo haces primero una escaleta que es la estructura del capítulo sin los diálogos, pero sí con la información que has de dar en cada secuencia. Por ejemplo, estudios de radio de San Cugat, interior día. Los locutores se sientan a la mesa, una de ellas dice que se acaba de divorciar y no sabe si va a poder aguantar sin llorar el resto del programa. Por ejemplo, ya está. Secuencia 2, exterior, monasterio de Pedralbes. Un grupo toca y de repente la chica que hemos visto la secuencia anterior rompe a llorar. Vas contando lo que pasa en cada secuencia sin dialogar. Ajá. Haces la estructura dramática de cada episodio. Una vez que esa estructura dramática que se hace entre los tres guionistas que estábamos implicados, una vez que eso está cerrado y aprobado, entonces se pasa a dialogar. Y ese diálogo sí es particular de cada uno de los guionistas. Uh-huh. Es decir, lo escribes tú solo. Ahora, en tiempo se hacía entre tres o cuatro personas. Ahora una persona sola dialoga lo que esa persona y dos más, entre ellos el creador de la serie, han estructurado.
Bueno, no han estado hablando
según
primero, claro.
Una sinopsis previa larga donde se cuenta lo que más o menos, cuál es la evolución de la trama en los 10, 8 o 10 episodios.
Cuando hacéis estos guiones, ¿sabéis los actores que lo van a representar o no?
No.
¿O no tiene nada que ver?
No, hombre, dependiendo, en general, durante la escritura, a partir de la mitad de la serie, se empieza a hacer el casting. Uh-huh. Y sí te piden opinión sobre qué actores lo pueden hacer, pero hay que tener en cuenta que ahí no solamente es el director de casting y los guionistas y el creador de la serie. Ahí intervienen dos factores más, que son la productora que lo hace y la cadena de televisión. Y la cadena de televisión tiene mucho peso a la hora de... No puedes aprobar un casting sin que la cadena de televisión te lo apruebe previamente.
Uh-huh. O sea, a ti te piden opinión sobre el personaje, cómo sería o cómo dejaría de ser en vuestra imaginación lo que habéis creado, pero luego pues también impera pues el actor que ellos consideren que está de moda o lo que quieran...
Sí.
Elegir, ¿no?
Y lo que puedas pagar y el que esté disponible, claro. Si quieres, por ejemplo, en Matadero había una consigna y es que los actores no tenían que ser guapos.
Ya.
Es decir, más bien tenían que ser normales.
Sí, normales.
Normales, tirando para abajo. Entonces, dentro de eso nos evitamos, había una especie de galán, pero eligieron un actor que era un galán, pero...
Que no era guapo.
Con aspirante a galán, más que un galán al uso... Y eso hizo la serie muchísimo más creíble. Es decir, en lugar de tener a Pablo Echevarría de Guardia Civil con el rímel, teníamos a Camila Villuela, que lo ha hecho espléndidamente y es una chica normal, con un físico normal, que además es hija de verdad de Pepe Villuela.
Sí.
Y a la que te crees haciendo de Guardia Civil en un pueblo de Zamora.
Sí, con su novio, que tampoco era un galán, y con el padre y con la familia, que no eran todos... cualquier persona de la calle.
Claro. Sí. Luego sí, la cadena tiene mucha opinión en los protagonistas. Entonces, evidentemente, pues Pepe Villuela encaja muy bien en el perfil de Antena 3, de cómico popular, y además es un buen actor y además es una buena persona, con lo cual lo tiene todo. Lo que más costó fue encontrar el personaje de Almudena, el que hace Lucía Quintana.
Sí.
Y eso fue muy, muy difícil
de buscarlo. Sí, porque ser una chica atractiva pero normal es más difícil encontrar que una... chica muy atractiva o una chica muy normal. Tiene que hacer ese papel, ¿no?
Es que, claro, hay un problema. Los actores te pueden dar o quitar la credibilidad a la serie. Uh-huh. Entonces, hemos visto series recientemente donde de repente están pegando tiros en Afganistán con el rímel puesto y la raya de ojo perfecta.
Claro.
Pues quieras que no, aunque la actriz que lo haga cumpla y lo haga bastante bien, es que no te lo crees. Y no te crees en un pueblo de Zamora que de repente la Guardia Civil o el novio de la Guardia Civil sea un galán. No te lo crees. Entonces, en ese sentido, creo que el casting de Matadero ha sido un acierto porque incluye gente normal, en papeles de oficios normales, ¿no?
No, a mí lo que me sorprendió mucho es, así a grosso modo, es ese humor que hace que un asesinato que es tan tremendo, pues es que incluso sonrías y digas, Dios, ¿qué más va a pasar aquí? ¿No? O la forma de deshacerse de un cuerpo o algo. Son cosas muy dramáticas que en la calle, o sea, nos sucederían al lado y diríamos, jolín, qué drama. Y nosotros nos estamos riendo porque ese sentido del humor que se ha tachado en la, o sea, que hay en la serie, nos da esa sonrisa, ¿no?
Sí, es que es una cosa que...
Es un humor muy negro, de aquello que dices, Dios, deja alguno, algo vivo para la semana que viene. No sé, es un decir, ¿no?
Sí, sí, no, y además es muy gore es para muy una gore, cadena sí. generalista. Es que sí. no estamos hablando de una serie que se haya hecho para Netflix o para una plataforma, ni siquiera para Movistar Plus. Es una serie que se ha hecho para Antena 3.
Sí, sí.
Que Antena 3 ha dicho adelante. Es una serie con que yo creo que no lleva humor negro al estilo de Berlanga, es humor negro gore, un poco más al estilo de Tarantino que o de Fargo, de la serie Fargo, evidentemente, que al estilo más clásico. Y muy explícito, o sea, ha habido asesinatos muy bestias. Entonces, claro, hemos captado un tipo de público que se sorprendía doblemente, no solo porque la historia tuviera esos giros, sino porque además esa historia estaba viendo en Antena 3,
sí.
que el día anterior estaba emitiendo La Voz. Entonces, claro, ahí hemos yo creo, llamado un poco la atención por esta acumulación de muertes bárbaras.
Y dar una serie de calidad a un horario que lo puede ver todo el mundo y que no estamos acostumbrados, pues eso, a tenerla, si no es en una plataforma o en algún sitio público, ¿no? Ahí, privado. Tenemos por aquí a Pep, que ha dicho, Matadero, serie, yo la he visto, yo, ¿puedo hacer una pregunta?
A ver, que sí, que totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto sobre el humor negro y que llegó, sí que tengo que decir que cuando parecía que dices, bueno, ahora ya no me pueden enseñar nada más que me pueda sorprender, es cuando llega la sicario de los cuchillos, que aquello ya aquello sí que fue un personaje digno de remarcar. Y una cosa que te quería comentar, que antes lo estábamos hablando, es... en tu labor como guionista, igual que la labor de todos los guionistas, ¿qué sucede cuando te dicen de que es una serie con 13 capítulos y que, no, mira, lo vamos a hacer de 8, no, mira, lo vamos a hacer de 10, cuando a lo mejor ya tenéis escrito para 13 capítulos y luego hay que volver a hacerlo para 8 y luego otra vez para 10?
Pues hay que replantearse qué tramas, y si hay que acortar, tienes que quitar tramas y las que había, acabarlas antes. Y si hay que alargar, pues tienes que ver tramas nuevas o personajes nuevos. En el caso de Matadero, acababa más o menos parecido, pero más tarde, porque el personaje que aparece en la última secuencia tenía un poco más de desarrollo. En lugar de ser solamente un cliffhanger para la siguiente temporada, si es que la hacemos, tenía un poco más de desarrollo. Y luego no te toca pues ver qué quitas, rescaletar, redialogar, y primero, o sea, hacer lo mismo que has hecho al principio, pero con los episodios finales para o acortar o alargar.
Porque cuando comienza a rodarse una serie, ¿ya tenéis escrito, está escrito ya todo?
En el caso de Matadero, sí.
O sea, que lo teníais escrito para 13 capítulos.
No. Una vez que se empezó a rodar, ya se sabía que eran 10 y estaban cerrados los 10.
O sea, todo lo que ha dicho Pepe era trabajo previo. ¿Antes de venderla o antes de...?
Es que, a ver, antiguamente, cuando las únicas que producían eran las cadenas generalistas, porque no había más, se hacían 70 minutos, 22 episodios al año, 22 episodios al año de 70 minutos, y a veces 26, y a veces 85 minutos. Uh-huh. Entonces, eso hacía que la maquinaria del plató no se pudiera parar prácticamente más que un mes de vacaciones. Y estabas constantemente generando guiones, generando capítulos, porque la emisión te los iba comiendo. Y eso,
o sea,
ya...
la historia se iba desarrollando según la emisión, ¿no?
Tú hacías lo mismo sabiendo que a partir de un punto empezabas a grabar y a partir de un punto empezabas a emitir.
Ah, pero ya estaba todo pensado.
Estaba hecho, digamos, el mapa de tramas, donde tú sabías lo que iba a pasar en cada episodio.
Todo, hasta el final.
De las tramas de continuidad y las tramas que era más o menos que duraba un episodio, dos o tres, esas podían estar indicadas o simplemente...
Introducirlas después.
Claro. Entonces, tú tenías que tener cuidado porque alguna vez que estaba el guión ya para desglosar, ya no podías reescribir nada. Ahora la ventaja es que puedes hacerlo todo en continuidad porque no se empieza a grabar generalmente hasta que la serie está ya totalmente escrita y cerrada. Sí es cierto que puede haber, esta secuencia no funciona, cámbiala, o este personaje, pero son cosas de segundo plano. Y permite además una planificación del rodaje mucho más beneficiosa, es decir, tú puedes aprovechar más los recursos que tienes cuando tienes 10 episodios ya cerrados para grabar que cuando tienes 3. Uh-huh. ¿Vale?
Cuando intervienen tantos actores, como has comentado antes, la productora, la cadena, etcétera, etcétera, de tu trabajo creativo, al final, ¿cuánto queda?
Hombre, ahora mismo estamos en un buen momento en el sentido de que el guionista empieza a ser un poco más respetado que...
¡Aleluya!
¡Aleluya, sí! El tema este del showrunner y tal, que, vamos, de momento en España, yo, que yo sé, pasó a la venta, ha habido una persona que tenía la sartén por el mango. Pero sí es verdad que se empieza a respetar un poco más a la labor del guionista. Los capítulos de Matadero estaremos más de acuerdo en algunas cosas, pero sí son lo que hemos escrito. No hay cambios de que hayan... Pueden haber entendido mal alguna secuencia o haberla entendido de otra forma distinta, pero en general sí es lo que hemos escrito. No te llevas ahora esas sorpresas de que te llevabas antes y no he entendido nada. Sí. Sí, porque además hay más tiempo para prepararlo, más tiempo para hablarlo y sí queda bastante. Y luego en las series más de autor, como por ejemplo las de Movistar, que ya contratan a directores de cine con Goya, a Sergai, a Urbizu y tal, pues ya evidentemente son series que están mucho más controladas. Pero porque ha habido más tiempo para hacerlas. Es que ahora mismo si tienes la suerte de tener una serie completa para ti, en un año te haces 8 de 50 minutos y en las comedias te haces 8 de 20, es que no es nada. Entonces te da tiempo a producirlo mejor y sobre todo te da tiempo a escribirlo con mucho tiempo. En realidad es una vuelta a los tiempos de Los Gozos y las Sombras y Anillos de Oro, es lo mismo. O sea, pasamos en los años 70, 80 de una producción donde se hacían un bloque de episodios, si van bien en emisión se hacían más y se emitían a los 2 años. Pasamos a esta cosa frenética de los 90 de venga a hacer capítulos sin parar para que se pudieran emitir prácticamente, no todo el año, pero sí la mitad temporadas, o dos terceras partes. Sí. Y ahora hemos vuelto un poco al mismo sistema de los años 70, 80.
De hacer
80.
Un grupo cerrado y...
Claro, hacemos 8 episodios y si van bien, se haremos más o no. Pero a lo mejor si Matadero renovara... Pues es que no podrían estar en emisión antes de 2020.
Bueno, yo pido que sí, por favor.
Sí, yo pido que sí. Personalmente me lo he pasado muy bien, o sea que
yo
sí.
Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
No hacer como Friends o como Big Bang, de que al final llegas a hartarte y dices, basta, que acaben ya de una puñetera vez, pero sí que se estaría bien, pues una segunda temporada estaría bien, sí.
Pues a ver si te escuchan.
No, yo creo que no tendrá nada que ver que nos escuche, yo creo que lo están haciendo ya.
Ojalá.
¿Qué más series recuerdas o cómo empezaste tú en este mundo y por qué recorrido has hecho hasta llegar aquí?
Pues yo es que tuve la suerte de que acabé la carrera en el año 91. Eso significa que justo las privadas estaban recién autorizadas y no había nada. O sea, no había, yo me acuerdo las primeras...
Había trabajo, el campo era...
Sí, o sea, Telecinco no tenía ni oficinas. Había unas oficinas en la calle Velázquez, esquina con Príncipe Vergara, y ya, no había nada.
En Madrid.
En Madrid, sí.
¿Vivías en Madrid entonces?
Sí, claro, soy de Madrid. Y en aquel momento pues no había nada. Entonces yo entré porque hicimos un proyecto de serie, otro compañero mío de facultad y yo, lo mandamos a una serie de productoras, cadenas, y casualmente a él le llamaron para un proyecto de sitcom que era parecido en Telemadrid por parte de la productora, y a mí a la vez me llamaron para el mismo proyecto por parte de Telemadrid. Entonces nos juntamos los dos, hicimos Colegio Mayor. Y ahí, como tampoco había guionistas ni nada, pues empezamos a tirar de amigos de la facultad. Y empezaron a entrar al negocio una serie de guionistas que ahí por ahí siguen trabajando.
De la misma camada, ¿no?
Sí, de la misma camada.
O sea, fue un año estupendo.
Sí, claro, luego de ahí, pues como Colegio Mayor fue bien, luego entramos ya hicimos más series, entramos en Globo Media, se juntó con otra empresa y empezó a crecer, nos llamaron para hacer Médico de Familia, fue un súper bombazo. Y a partir de ahí pues empezamos a generar series. Luego entramos en Globo a trabajar, hicimos de Médico de Familia, yo pasé a Compañeros, de Compañeros... Bueno, entre medias había otra que se llamó Más que Amigos.
Sí.
Luego fue Compañeros, de Compañeros cuando ya estaba lanzado creamos Policías. Sí. Hicimos 81 episodios con un nivel de complejidad gordo de producción. Y después me casé, me aburrí, me fui a viajar.
y ¿a escribir? Estuve...
No, me fui a viajar y hice un documental de lucha libre mexicana en México, donde conocí a mi santa.
Sí.
y estuve allá
a la santa que te aguanta.
A la santa que me aguanta. y estuve a pie de ring haciendo un documental de luchadores, de estos enmascarados y tal. Y viajé por todo, por Latinoamérica, por Asia y tal. Y cuando volví, pues volví a hacer más series, ya más en plan freelance. Hice simuladores, hice Unidad Central Operativa, un par de pelis y bueno, pues aquí sigo. Uh-huh. Y luego ya me dio por la novela negra y hice la chica que lleva pistola en el tanque.
Y luego hablaremos de ella.
¿Y hasta qué punto los que hacéis el guión aceptáis las, entre comillas, recomendaciones de no, este personaje no puede morir, no?
Pues eso es la lucha constante. Es decir, hay que llegar siempre a puntos de acuerdo con la cadena y con la productora.
¿Y pero cómo lo lleváis eso?
Hombre, estás acostumbrado, es que es parte del negocio. Tienes que convencer a otros de que lo que tú has hecho tiene un porqué. Y a veces
o sea, tú
lo
recomiendas no encariñarte con ningún personaje.
Hombre, es que... A ver, no más que
porque
con
igual
personajes
te lo le dan así de un plumazo fuera.
Más que con personajes es con determinadas historias o determinados temas tramas que les pueden no gustar, pero siempre hay que negociar todo desde.
¿Hay tabús también aquí o censura?
¿Censura? Sí. ¿En qué sentido?
Que hay cosas que te dicen no, esto no se puede tocar.
Es, pues o de esto no se puede. Durante muchísimos años fue el tema de ETA. No se podía hablar de ETA. Era
en la televisión, decir tú, o sea, en las series de televisión.
Series de televisión, policías, que cuando la hicimos todavía estaba el tema ETA ahí candente.
No se podía.
Era nombrar ETA y meterte en un berenjenal.
Ni discutiendo, ni...
Es que dices, ¿para qué? Sí, es que me va a costar muchos dolores de cabeza, muchas discusiones, y lo van a acabar quitando.
Sí.
Entonces, en Compañeros hicimos una trama de una chica que su padre la había matado ETA, pero costó sacarla muchísimo. Y en Policías, alguna vez lo planteamos y es que dices, ¿pero para qué? Uh-huh. Eso fue durante mucho tiempo un tema tabú. Y ahora hay una cosa, yo no sé si es tabú o es absurdo, porque se hacen series políticas, pero no se dice de qué partido son. Entonces, y se hacen películas...
O se obvian o se inventan un partido.
Sí, pero tú te puedes, a ver, tú tienes que inventarte, te puedes inventar el presidente,
sí,
el nombre, no va a ser un personaje real, como hacen House of Cards o una serie, pero sabes que Rob Underwood es demócrata,
sí,
y sabes que el presidente del ala oeste es republicano, o sea, es demócrata también, pero en España no se dice de qué partido político son.
Bueno, recuerdo una excepción fue Cuéntame cómo pasó, que Antonio Alcántara era candidato de UCD. O
claro,
sea,
no, porque
pero
serie...
un partido que ya no existe.
Por supuesto, claro, evidentemente.
Tú, no, vamos, ojalá esto cambie, pero una película como El Reino, que está muy bien dirigida, bastante bien escrita y bien muy bien interpretada, pierde eficacia su denuncia porque no estás diciendo de qué partido son.
Bueno, pues que ya sabemos que en este país tenemos la piel muy fina y ya según qué cosas ya enseguida se acusa de propaganda, proselitismo y muchas
pues,
cosas.
Pues no lo hagas. Quiero decir, es claro, que si tú te metes a hacer una película
a medias, claro,
de denuncia política en España, claro, no puedes decir de dónde son. Uh-huh. Mira, un caso que está muy bien llevado este escamoteo de los nombres es en Bota Juan, que es una serie de TNT que ha hecho Javier Cámara.
Sí.
Es una serie tan pequeña, tan humilde, que te es la única serie española política que me he creído. Y no dicen de qué partido son. Pero están muy bien introducidos los pocos elementos de lucha política que hay en una comedia que tampoco es muy graciosa. Y está muy bien eso, porque te ves... consiguen que te dé igual que sean de un lado o de otro.
Porque la denuncia es
no es denuncia,
para todo.
Es una la historia de un trepador, un ministro de Agricultura cutre, qué tal, pero te lo...
Una está... parodia. No, tampoco.
No exactamente.
Bueno, tendré que verla para saber lo que...
Pero porque es una serie muy curiosa, ¿sí? Pero porque es muy pequeña. Bueno, entonces está focalizada sobre cuatro personajes y no te llama la atención no saber... ¿Quién, de qué partido son?
Es que trepadores en este país, el partido que no lo tenga que arroje la primera piedra.
Claro. Pero además es que no pasa nada. Que decir, tú puedes decir, PP, PSOE, X, inventarte los nombres del presidente o del secretario de turno, eso sí, pero deberías poder decir nombres de partidos políticos. Bueno,
reales, claro, que son los que han existido en la época. Es que es tontería también inventarte un partido que no ha existido en esa época.
Yo eso solo lo he visto en una película italiana de finales de los 70, que se llamaba Excelentísimos Cadáveres, de Franco Rossi, que allí toda la trama la llevaba el PCI, el Partido Comunista de Italia, el Partido Demócrata Cristiano, y salían todos los nombres de los partidos uno por uno. Es la única vez que lo he visto en una película. Había una trama de corrupción terrible, con crímenes y toda la historia, pero salían y hablaba: mañana me voy a ver al secretario del Partido Demócrata Cristiano, que el nombre no era el real, pero los partidos salían todos. Y es la única vez que lo he visto en...
No, pero en Estados Unidos, bueno, hemos visto...
Ahí solo dos.
Sí, bueno, pero aquí también hasta hace poco había solo dos.
Bueno, sí.
Y es que en Estados Unidos hemos visto en 24, la serie de Kiefer Sutherland, el presidente de Estados Unidos era el malo de la película. Y se decía si era republicano o demócrata. Rob Underwood, el de House of Cards, es el diablo. Y dicen que es demócrata. No pasa nada, pero eso, o sea, a una cadena le planteas hacer una serie sobre la corrupción en un partido político, diciendo de qué partido político es, aunque te inventen los nombres, y no lo van a hacer.
No, que va, y claro, te pueden acusar de calumnias incluso. O sea, es que, a ver, aquí queremos creer que tenemos una madurez democrática y no la tenemos todavía, y a estas me remito.
Una cosa, cuando alguna vez ha pasado, no sé si te has encontrado con ello, pero cuando de repente una serie ya está funcionando y hay una desavenencia con uno de los personajes, y el personaje dice, el personaje, no el de la serie, sino el real, dice que se va, y alguien te dice, pues habrá que matarlo, ¿no?, para que desaparezca de la serie.
Sí, eso ocurría, sobre todo ahora ocurre menos, porque como las series son cerradas, el actor sabe que va a estar 8 episodios, que va a tardar 3 meses o 4 en hacerlos y ya. Y además, como por un lado hay menos trabajo, entonces los actores
aguantan más cosas.
En los tiempos de los 22 episodios de 70 minutos, eso que comentas pasaba todo el rato. Es más, pasaba algo peor. Y es que los actores, a partir de un momento, se aburrían de hacer la serie y querían hacerse una película, una obra de teatro. El teatro era un poquito más fácil de compatibilizar siempre y cuando la obra se hiciera en el lugar de producción.
Claro.
Porque, bueno, les ponen las secuencias para que a partir de una hora ya no tengan las últimas de la tarde y podían ir al teatro a actuar. Pero claro, luego se quieren salir de bolos, y al salir de bolos ya no... Entonces intentaban siempre que, bueno, pues mándame una temporada de vacaciones,
sí,
al Caribe.
Lo hemos visto, se iban, volvían.
Pues como hagas,
se iban
eso,
de misiones.
Claro, siempre se o de cooperantes o
hacer un máster por ahí.
Sí, un máster.
Cualquier cosa era buena.
¿Y qué pasa? Que si le dejas a un actor, los demás se animan, pues yo también quiero, y al final hubo casos de series en las que no había casi ninguno fijo porque estaban todos por ahí haciendo otras cosas.
Claro.
Entonces, ¿cómo acabas con ellos? Bueno, pues yo he dejado...
Volviendo a la época que estamos, que hay series cerradas, ¿no?
Ahora lo pasa.
Ya, por eso. Ahora por eso pasa. Se habrá vuelto por eso. Por algo habrá tenido que ver.
Pero, bueno...
Si una fórmula funciona, no se cambia.
No, pero es que lo que ha cambiado es la forma de producción. Ten en cuenta que entre aquello y esto ha habido una crisis brutal. Entonces,
bueno, también tuvo algo que ver, sí.
Claro. Entonces, los actores ahora están un poquito más conscientes de la realidad. Entonces, pero sí, pero evidentemente eso se ve ahora sobre todo en los culebrones, en las series diarias, donde llevan 1000 episodios, y ahí sí, de vez en cuando, siempre os traen a Barcelona, yo no sé por qué, pero siempre todos los que se van de los culebrones, voy a Barcelona y tal, va a haber un centro de acogida para actores agotados. Pero siempre los personajes les mandan para acá.
Y para guionistas también.
Sí, también. Pero, pues sí, ha habido cosas surrealistas. Yo me acuerdo de una reunión, no sé si os acordáis de una serie que se llamaba Hermanos de Leche.
Sí,
que
sí.
Cambiaron.
Era Javier Cámara también, ¿no?
No, no, no. Eran primero empezaron Coronado,
José Coronado, sí.
Y Echanove.
Echanove.
Y luego a Echanove le cambiaron por el Gran Wyoming.
Ay, eso no lo recuerdo, fíjate.
Que se parecen Echanove y el Wyoming. Entonces yo me acuerdo de una reunión surrealista, decidiendo, porque era el mismo personaje. Otra cosa es que se vaya el personaje y vuelva
y venga
otro.
Otro personaje, ¿no? Pero hacía el mismo, ¿no?
Era el mismo personaje. Entonces, aquella reunión se proponía cosas delirantes, como que fuera abducido por un ovni y al volver tuviera otra cara, un accidente de coche. Tal,
y o así. Sea, vamos a buscar algo creíble, vamos a hacer brainstorming, ¿no? Y salía esto, ¿no?
Claro, al final creo que era un accidente de coche que le hacía la cirugía estética y se convertía en Chanove en Wyoming.
Pero si es que no tiene nada que ver tampoco claro. El cuerpo, o sea, no la cara solo.
Es que fue un accidente muy grave.
Claro.
Ni el pelo, ni...
Y otra opción es que...
Te lo tienes que tomar con humor, porque...
Sí, claro. O hacer como si nada. Es sí. Decir, a partir de un
eso
punto,
es lo mejor, sí.
El personaje de X está interpretado por Y. Mm. Y eso lo hicimos en... bueno, yo no estaba, pero lo hicieron en Menudo es mi padre. La muy reivindicable serie protagonizada por el Fari.
Sí, es cierto, ya me acuerdo.
El hijo del Fari era Dani Guzmán y se quería ir. Entonces entró otro actor a hacer el mismo papel. Entonces, a partir de un punto, se encontraban los dos y se miraban como con desconfianza y ya está, ¿no? Pero ahí lo mítico es en Roseanne, la serie de Roseanne Barr,
sí.
Que cambiaron a una de las hijas de la actriz, cambiaron a una de las actrices, lo interpretó otra y el niño pequeño se pasó todo el episodio primero de la actriz nueva diciendo, dicen que es la misma, pero no es la misma.
Bueno, eso es para evitar cualquier comentario y ya lo sacamos
claro.
Nosotros.
Sí, claro.
¿No? O la serie que hemos hablado antes, cuéntame cómo pasó, la hija de los Alcántara, un día la cambiaron así, sin que nadie dijera nada, pero es que luego resulta de que la han vuelto a recuperar a la actriz.
Pero,
que
pero hizo... sin embargo han buscado una actriz que era tan similar.
Que pareciera,
A ver, yo la veo menos porque son un horario y yo tengo que estar, pero de vez me quedé el otro día mirando la tele y digo, esa no es la misma. Y él dice, sí es la misma. Digo, no, no es la misma. Y luego resultó que no era la misma, pero ha vuelto.
Sí, ha vuelto.
Sí, es lo mejor, hacer como si nada.
Exactamente.
Sí. Y vamos a hacer una pausa de música. Este no hay que cambiarlo para nada. Roger Daltrey, un tema lanzado en 1975, pero un tema que se compuso en el 63. El autor era Rufus Thomas. Uh-huh. Y después lo versionó hasta la portera de mi casa, pasando por los Rolling Stones. Lo ha cantado todo el mundo, casi más que la Puerta de Alcalá en los karaokes. Es algo tremendo, pero oiremos la versión de Roger Daltrey, Walking the Dog, paseando al perro.
She broke.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ja disposes d'un nou espai per a tot el que necessites per a la teva llar.
Decoració, cuina, tèxtil i un llarg etcètera a Mi Casa.
Renova casa teva de dalt a baix a la nostra botiga Mi Casa.
A l'Avinguda Rius i Taulet 4951.
Amb aparcament gratuït.
Mi Casa. T'hi esperem.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Cugat.cat les nits de divendres de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, divendres de 10 a 12 de la nit a Cugat.cat 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí. Antes de seguir, un par de recomendaciones particulares para que estéis al tanto. Una, tenemos un correo electrónico que se llama letresymusica@cugat.cat. Ahí nos podéis enviar pues sugerencias, opiniones,
donaciones.
Sí, eso iba a decir yo.
Insultos, si queréis, si es que es lo que os pide el cuerpo, pues nos podéis insultar tranquilamente.
Con no. Derecho a réplica, cualquier
sí,
cosa.
Claro. Insisto.
Una buena discusión no se va de nunca.
Letresymusica@cugat.cat. primera recomendación. Segunda recomendación, cuando acabe este programa empieza otro, o sea que continuará alargando la salida al súper. Empieza otro que es el Club Tortuga de Pepa Lie, que, o sea, no es negociable. Si lo escucho o no lo escucho, no es negociable, se escucha.
Y más sabiendo que hoy toca blues.
Y
eso es tener amigos.
Y ahora sí, ahora seguimos con Nacho Cabana, que nos lo estamos pasando en grande.
Yo, antes de que sigáis con la serie, si nos da tiempo, quiero hablar un poquito de tus libros. A mí me gustan. Me lo he pasado bomba con el de la chica del tanga, de la pistola en el tanga. Porque, claro, yo, Nacho, te conocía de coincidir en reuniones que coincidimos los negros peligrosos del mundo en Barcelona. Y, bueno, siempre, pues eso, la risa, el chiste, la cervecita. Pero, y pensé pues que tu libro tendría ese humor que tenía Matadero. No. Lo he sufrido, es duro, es un libro intenso. Trata de, bueno, pues de la trata de blancas, sobre todo hasta el extremo de esos burdeles donde se hace más, algo más duro todavía que no el acostarte con una chica. Hasta el extremo de que hay chicas encerradas solamente para sesiones especiales, hasta el extremo de que hay niñas donde se hacen fiestas que las traen, bueno, se pagan miles de euros por desvirgarlas. O sea, unas tramas durísimas entre México y Madrid, ¿no? Uh-huh. Hay dos historias. Que me imagino que te influyó mucho pues el haber estado en México, haber conocido a tu mujer allí y haber vivido, que eso te daría alguna idea de los escenarios, ¿no?
Sí, yo soy muy de escribir pensando en sitios en los que no estoy. Entonces, sí, yo soy incapaz de escribir, estoy en la Barceloneta y escribo del bar de la esquina, no me motiva. Entonces, si estoy en México, se me ocurre escribir sobre Barceloneta, pero si estoy aquí... Escribo sobre México.
Pero lo has conocido, México.
Sí, claro, decir, claro.
Siempre que lo has escrito porque has estado allí, sí, conoces, sí, claro, los escenarios.
Sí, claro. Vamos, mi mujer es mexicana, sí, y yo he vivido ahí por temporadas, durante 20 años, algunas temporadas más o menos largas. Y bueno, es una ciudad que amas, Ciudad de México me refiero, es una ciudad a la que amas y odias a la vez. Entonces, a la hora de escribir La chica y una pistola en el tanga, estaba deseando que empezar el capítulo de México por todo el bagaje que teníamos allí acumulado de vivencias que intentaba reflejar de alguna forma dentro de una ficción a partir de la segunda parte del libro de la chica que lleva pistola en el tanga.
Sí, porque hay dos historias paralelas. Una ocurre en México con un español que vive allí, tiene su familia, su mujer y su hija mexicana, y otra que es en Madrid con los policías que están investigando un caso que luego al final confluye, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tú has dicho, ¿qué te costaba más esa historia mexicana o esa historia madrileña? Porque yo no te puedo decir, yo estaba sufriendo con las dos, ¿no?
Hombre, costar unir las dos, para que no fuera muy, o sea, para que fuera lo más coherente posible.
¿No? Sí.
Claro, porque juntar una historia de policía, el problema es que eran policías nacionales. Que no podían estar interviniendo en México.
Entonces, es que no sabían nada del otro trama, claro.
Entonces, el hacer un poco el encaje entre las dos tramas fue lo que más me costó, más que las tramas por separado. Pero al final la clave me la dio el hecho de que la prostitución es global.
Sí.
Como es global a veces ya la fabricación de un coche, que cada pieza se fabrica de un sitio, se ensambla en otro y se vende en un tercero, ¿no?
Ajá.
Entonces, eso es un poco así ahora mismo. La prostitución, la chica puede nacer en Colombia, ser traficada a España y acabar en un burdel de Rusia. Entonces, aprovechando un poco ese concepto que me interesaba transmitirlo, fue lo que me ayudó a confluir las dos tramas principales de la novela. Sí.
Y como sucede en esta vida, también todo hay casualidades. Causalidades y casualidades. Y estando yo leyendo esta novela, el otro día dieron en la tele la película Transporting. Y yo pensé, mira, como Pedro. Era también, no sé si la has visto.
Sí, pero a ver.
¿No? Era, transportaba cosas en un coche, mercancías, que no sabía lo que tenía que ser, y sin tener que intervenir en nada, ¿no? No tiene nada que ver la película con tu libro. Pero precisamente eso es lo que yo pensé. Mira, eso era lo que en principio pretendía hacer Pedro, ¿no? O le mandaron a hacer Pedro.
Sí, un poco es ese error que tienen mucha, bueno, que de personas que intentan...
Que intentan,
creen que pueden entrar en el mundo del crimen y salirse como si nada, y no es así.
No.
Entonces, un poco, ahí la, el referente literario fue Dinero Sucio, la trilogía de Jan Lapidus, esta sueca, que también es un tipo que intenta, cree que se puede meter en el negocio, con la mafia y salirse cuando quiera, y no es así.
No es así.
Entonces es un poco
lo hemos visto, bueno, lo hemos visto en película y literatura, yo no lo conozco personalmente, pero por lo visto no es tan fácil. Entrar puede ser difícil, pero salir es imposible.
Sí. Una pregunta. Tú has estado en México, has vivido allí un cierto tiempo, tu mujer es mexicana, entonces sabrás bastante más de lo que nos cuentan en los periódicos sobre la trata de blancas y el negocio este de la prostitución. Y después, bueno, pues uno lee lo que escribes y, oye, ¿la realidad supera la ficción?
Es que, mira... En Europa, el mundo, digamos, occidental, el Estado está. Es decir, sabemos que hay unas leyes que se cumplen y si no las cumples, pues te pueden pillar. Pero en México hay un Estado, evidentemente, no es un Estado fallido como puede ser en Somalia, ni nada por el estilo, es un Estado que funciona, depende. Y entonces, ¿de dónde? Y depende de cómo. Entonces, digamos que notas que ese imperio de la ley no está tan claro como puede estarlo en Francia o puede estarlo aquí. Y que ahí tienen muchas rendijas y muchos sitios donde la propia ley está corrompida. Que es el principal problema de los países latinoamericanos, la corrupción. La corrupción a unos niveles que aquí ni los olemos, ¿vale? Entonces, en esos sitios donde el Estado está, pero puede no estar según le interese... Y según qué cosas...
Y depende de lo que pagues.
Y claro, entonces en el momento que pues hay gobernadores que están o alcaldes que están directamente puestos por las mafias del narcotráfico y que trabajan para las bandas de narcotráfico, pues tú imagínate qué imperio de la ley puede haber en esa zona, ¿no? Entonces un poco el mundo de la prostitución, etcétera, que aquí, quieras que no, tiene unas reglas, allí pues las tiene menos o las tiene distintas. Hay mucha pobreza de hondureñas muy pobres que van a México a trabajar, de a lo mejor maquiladoras y tal, y son las que más fácilmente pueden caer en el negocio de la prostitución o inducidas a ello.
Y esa forma que explicas de cómo abducen a las niñas o cómo raptan a las niñas diciéndole pues eso, que les van a dar una beca, que podrán ser sus padres y ellas salir de allí del país y venir.
Eso es lo mismo que les dicen.
¿Eso es cierto?
Aquí. Claro, o sea, es como captan, muchas veces como captan a las chicas que vienen a prostituirse a España. Es decir, las chicas, porque son rusas, rumanas, tal, porque les han prometido o formar parte de una compañía de teatro o de baile o ser camareras o simplemente trabajar.
Una beca de estudios, ¿no? Como has dicho.
Sí, o recolectar flores, sí, simplemente. Sí. Y cuando llegan aquí, pues se dan cuenta que ni había beca, ni había flores, y que se tienen que poner a trabajar. A veces lo saben y luego entran en la maraña esta de la deuda, ¿no? Es decir, por ejemplo, sobre todo con las... Pasa mucho con las africanas que vienen, supuestamente tienen que pagar una deuda a la trata, a la mafia que les ha traído a España, y esa deuda no acaba nunca. Lo explica muy bien Mabel Lozano en un libro que se llama El Proxeneta, donde es una larga entrevista, ella lo cuenta en primera persona, a un proxeneta real, y ahí tienes, se publicó el año pasado, todos los detalles para saber cómo funciona el negocio de la prostitución en España desde los 90 a ahora. Cómo ha ido cambiando y cómo ha seguido deshumanizando muchísimo. Si es posible deshumanizarse más algo que se base en la venta de personas. Pero...
Sí, y luego pueden entrar pues en esta red que tú explicas, que es mucho más profunda, ¿no? O sea, porque lo que tú tocas ya es el límite de lo que sería explotar a las chicas, ¿no?
Sí, claro. En la novela lo que se toca es el nivel limite. Más extremo de lo que puede ser.
O sea, casos especiales, casos en los que el cliente paga una cifra astronómica para hacer lo que no hacen en otros sitios.
Claro. ¿O eres Michael Jackson?
Ya. Claro, muy sutil.
Pues nos quedan 2 minutos.
Pues nada, despedirnos.
O sea que nos quedan 2 minutos.
Solo una cosita, la segunda parte la tiene ya escrita, ¿no?
Sí, sí, la segunda parte se llama Verano de Kalashnikovs y le vendí los derechos para todo el mundo en español a HarperCollins. Y a la primera editorial de HarperCollins que la ha publicado es en México, obviamente. Uh-huh. Y está publicada en México en HarperCollins, Verano de Kalashnikovs.
¿Se puede pedir por internet o algo?
Sí, yo creo que por Amazon se puede.
Por Amazon la encontraríamos.
Y
sí.
Incluso el electrónico te lo puedes comprar. Ajá. Y si no, una red de librerías mexicana se llama Gandhi, también lo creo que lo puede.
Yo es
puede
que como acá. Voy a recomendar la primera, pues el que se quede como yo con ganas de leer cómo sigue la historia, pues
la por segunda lo menos es una no secuela. Si te has leído la primera, es una experiencia, y si no te la has leído, es otra distinta.
Ah.
Ese ha sido el principal reto de la segunda, que se entendiera de dos formas distintas a la
Polina, vez. Ahora quiero olvidar la primera para leerla de la segunda manera también. Bueno, pues ya sabéis, por internet podemos encontrarla.
Nacho, muchísimas gracias. Ha sido como de costumbre, pero hoy quizás más, ha sido mucho mejor de lo que nos esperábamos.
Gracias.
Gracias por estar aquí. Gracias, Mari Carmen.
Gracias a ti.
Gracias, Pep.
Gracias a tú. Gracias a vosotros.
Y gracias, Nadine, por estar, ya digo, que no siempre...
Nos tiene aquí puesto Dire Straits.
Sí, nos vamos con el túnel del amor después de tanta, tanta tragedia. 1980.
Para que no salga el psicópata dentro del túnel, ¿no?
Sí.
Como, el tren de la bruja ya me
como,
da miedo a
como
mí.
El tren de, como el tren de la bruja. Nosotros volveremos la semana que viene con más, que para eso estamos, y aprenderemos un poquito más. Ir leyendo y escuchando música algún ratito, pero ir leyendo, que sirve para algo.